Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Recuerden que pueden seguirnos por el 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Antes de nada, desde aquí quiero enviar un mensaje de cariño y de ánimo a nuestro compañero y amigo Vicenç Auqué. Así que desde aquí, Vicenç, espero que te recuperes y que todo vaya bien. Vamos a empezar el programa, lo vamos a echar a faltar a nuestro compañero Vicenç Auqué durante algún tiempo en la tertulia. Así que vamos a hablar de Real Club Deportivo Español, pero no quiero hablar del tema deportivo, de lo que es la Copa, sino primero hablar de lo que fue la intervención del exconsejero delegado del Real Club Deportivo Español, Ramón Robert, ayer en Catalunya Radio. Tengo ganas de explicarlo porque creo que en la vida hay que ir siempre, siempre lo he comentado, hay que ir sincero por la vida, ir de cara. Y ayer el consejero delegado, si alguien esperaba que dijera algo, estaba equivocado. Yo tenía la corazonada, tenía la esperanza de que en un momento determinado fuera capaz de asumir alguna parte de culpa, de responsabilidad. Sí que dijo que lo único que él consideraba que a lo mejor no habían hecho bien era el tema de la grada, que fue demasiado rápido, muy precipitado. Pero hay muchísimas otras cosas. Claro, yo no puedo culpar, porque no quiero culpar tampoco al entrevistador, porque posiblemente tuviera mucho desconocimiento de toda la realidad de Ramón Robert. Es verdad que podía haberse informado y haber preguntado a compañeros suyos por dónde llevar la entrevista. También puede ser que la presencia de Ramón Robert tuviera unas connotaciones de vengo, pero no me preguntéis según qué cosas. Porque entonces no voy a contestar y va a ser una entrevista absurda. Miren, yo no voy a poner de verdad en tela de juicio a la persona que le entrevistó, pero está claro que si Ramón Robert algún día quiere venir aquí, que no lo va a hacer, por supuesto, la entrevistaría por otros derroteros, iría por otros temas. Está claro que faltaron nombres propios. Faltó, por ejemplo, preguntarle por qué cuando Ángel Gómez tenía un candidato, él busca otro. Sus reuniones y su planificación de la temporada con Quique en Londres por encima del director deportivo. ¿Por qué el director deportivo lo cesa en el mes de noviembre y nombra a otro director deportivo? ¿Qué pasó el día o la noche de Álvaro Vázquez? ¿Por qué se ficha de Michelis? ¿Por qué este año se le dice al entrenador y al director deportivo que hay 20 millones para fichar cuando no lo hay? O sea, son demasiadas cosas. ¿Por qué el contrato de Diego López? ¿Por qué los contratos de jugadores van subiendo año a año sabiendo que el límite salarial está desbordado? De verdad que hay tantas cosas para poderle preguntar a Ramón Robert que ayer, en esos 20 minutos que duró más o menos la entrevista, yo me quedé como diciendo, bien, se ha ido, lo han cesado, pero como si no hubiera pasado nada. Es decir, él en ningún momento entona el mea culpa y dice, me equivoqué, me vino grande el cargo y puedo entender perfectamente que el club me haya cesado. Hubiera sido, por su parte, muchísimo más honrado, es decir, reconocer los errores que ha cometido. Pero repito que el único error, entre comillas, que dice que cometió fue el tema de la grada de animación, que se hizo demasiado rápido, muy precipitado. Algo que sabíamos todos y que estaba condenada la grada a no entenderse. Pero cuando uno insiste en el tema, en hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, mintiendo, 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 al final sale como sale. Unos están en un lado, cambian el nombre, los otros están arriba. Tampoco hablo de el objetivo que era tener 30.000 socios y estamos en, no sé si 28.000 ahora con la nueva oferta. Creo que hay muchísimas cosas que se podían haber preguntado a Ramón Robert y, por supuesto, él haber contestado. Pero como para mí es una persona triste, y yo lo dije cuando lo cesan, no me puedo alegrar como persona que cesen a alguien, pero como perico y él como consejero delegado, por supuesto que me alegré muchísimo que cesaran a Ramón Robert, porque le estaba haciendo mucho daño al club, en cosas grandes y en cosas pequeñas. Y si no, que se lo pregunten a gente que trabaja en el club. Es decir, son circunstancias que uno dice, ¿son verdad? Y alguno no se lo creía. Durante mucho tiempo hubo muchísima gente, y alguno está por aquí, que no se creía lo que estábamos contando de Ramón Robert. Pero claro, con el paso del tiempo, al final las cosas se van sabiendo. Igual que se irá sabiendo otros temas que aquí se han ido contando, se han ido comentando, pero que mucha gente considera que bueno, que son visiones mías, no son realidades, sino que son un poco ficción. Una nueva posverdad de tantas posverdades que últimamente estamos viviendo todos. A mí de verdad que me encantaría poder entrevistarlo para que él fuera capaz y que los oyentes pudieran conocer un poquito todo lo que ha pasado. ¿Por qué estamos como estamos en el límite salarial? Que es algo, muy difícil de superar. Es algo que nos está haciendo mucho daño, porque no estamos creciendo. Y él, repito, no fue capaz de decir, es que yo soy responsable de ese límite salarial. Me equivoqué. Hice unos contratos que en aquel momento yo pensaba que podía controlarlos y no los pude controlar. Y eso es lo importante, el asumir una responsabilidad. ¿Te has equivocado? Sí. ¿Está hecho? Sí. ¿Puedes cambiarlo? Ya no. Por lo tanto, no dejemos ahora a los que están un muerto, porque va a ser difícil. Hay que vender. Es algo que llevo diciendo desde hace mucho tiempo, y que además los que quisieron verlo en un momento determinado y quisieron entenderlo cuando se hizo la Junta General de Accionistas, hay una venta obligada de 17 millones. Me refiero a que hay que vender por 17, no que tiene que ser un jugador por 17 millones. Puede ser un jugador de 10, otro de 10, ya son 20. Pero hay que vender. Y algo claro dijo, que ya lo había dicho el presidente Chen, que por cierto, si no pasa nada, viene el domingo, que este club tiene que ser autosuficiente. Y en este momento no lo es. Porque para serlo hay que generar unos ingresos. Y esos ingresos, de momento, no lo estamos generando. Sí que es cierto que la llegada ahora, en un mes y algo, del nuevo ejecutivo, puede producir que se trabaje de otra manera, se intente conseguir cosas que no se ha conseguido a lo largo de este año y medio, como el number right, intentar vender todo lo que es los locales comerciales que hay en el estadio, buscar más sponsors para la camiseta, ingresos atípicos, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de hacerlo. No sé si con el nuevo ejecutivo se van a conseguir, pero hay que intentarlo. Hay que intentar que todo lo que sean ingresos, que son importantes, no solo sean por la venta de jugadores, que en el fondo es lo más importante. Pero si tú quieres vender jugadores para crecer, es fácil hacerlo, pero lo tienes que hacer bien. Y si tú además consigues méritos deportivos, como meterte en Europa, todo esto te da además más dinero en la liga y consigues lo que todos queremos. Que el equipo crezca, que el club crezca, luchar por una competición europea, algo que en estos momentos no lo estamos consiguiendo. Porque en estos momentos la situación a nivel clasificatoria es mala. Estamos en el puesto 14. El penúltimo de la lista de la clasificación de Quique, de los objetivos de Quique, de 7 al 15. Estamos en el puesto 14. Llevamos una jornada de la segunda vuelta. Creo que lo comenté ayer también, luego lo analizaremos con nuestros tertulianos. Creo que hay más equipo de lo que se está demostrando. Hay mucho más equipo. Pero no estamos consiguiendo lo que todos queremos, que es crecer. Hay un halo de conformismo por todo el tema económico y eso nos está haciendo muchísimo daño. A mí me encantaría que todo esto lo pudiéramos olvidar y pudiéramos generar una buena sinergia positiva para todos. Tenemos el jueves la oportunidad difícil de meternos en semifinales de Copa, eliminar al Barcelona en Copa. Es muy difícil, pero no imposible. Si lo conseguimos, yo creo que podemos llegar a la final. Porque si eliminas al mejor equipo, significa que estás capacitado para llegar a la final. Si además has conseguido ganar al Barcelona en casa, que no perdía desde agosto, es porque tienes un equipo que lo puede hacer. Pero cuando todo esto se monta en un punto de poca exigencia y vamos jugando partidos que interesan para puntuar otros partidos, bueno, tampoco pasa nada, porque el objetivo es del 7 al 15. Al final, los propios jugadores no dan lo que tienen que dar. Y creo, y vuelvo a decirlo, que este equipo está capacitado para jugar mucho mejor y para hacer muchas cosas. Yo ya no quiero profundizar en el tema de Quique, porque creo que es algo que desgraciadamente pasó, que no tenía que haber pasado, pero que a lo mejor la propia situación del club hizo que sucediera que el entrenador a mitad de temporada se quisiera ir. En otro club posiblemente Quique ya no estaría como entrenador del Español. Porque el momento que él dice que me voy, le dicen, bueno, pues adiós. Ah, es que no me voy. Es igual, nosotros ya hemos tomado la decisión que te vayas. Algo que suele pasar en muchas ocasiones, pero que nosotros, bueno, por las necesidades que tenemos, estamos como estamos. En una parte muy, muy complicada de este proyecto. Un proyecto que a todos nos gustaría que estuviera un poquito mejor. Bueno, vamos a analizar tanto con Xavi López como con Ángel Sánchez Bergadá todo este tema, lo que se puede sacar de la lectura de lo que ayer dijo Ramón Robert. Del tema Lardín ya dije ayer lo que tenía que decir, es decir, no voy a opinar mucho más porque creo que sería repetir, entrar en un bucle y ya está. A nivel deportivo, mañana hay lista de convocados y habrá rueda de prensa de Quique. Dudas y serias Jurado y Piatti para el partido del jueves. Veremos cuál es la decisión de Quique, de cuál es el planteamiento para intentar que el Barcelona tarde lo más posible de marcar un gol. Yo creo que la clave va a estar en el momento en que nos marquen el primer gol. Si conseguimos que esto se demore y además nosotros conseguimos marcar un gol, la cosa va a ir mucho mejor. Pero si no es así, si el Barcelona nos marca pronto, creo que se van a abrir demasiados espacios y mentalmente no sé si estamos preparados para todo ello. Eso me preocupa. El tema mental. Yo creo que hasta que nos marquen el primero, el equipo va a estar muy cohesionado, muy unido. Ojalá nunca llegue ese primer gol. Ojalá. Si llega, que haya sido porque nosotros ya hemos marcado uno y tienen que marcar otro más o dos y que, por lo tanto, la eliminatoria es a favor nuestro. Yo no recuerdo, he leído que no conseguíamos ganar al Barcelona en una eliminatoria en el año 61, me parece. Sí. Año 61, sí, sí. Que fue el año que nací. Por cierto, así que es poco curioso. 7:16, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y con Ferran Servicios Inmobiliarios empezamos la tertulia de cada martes. Hacía ya más de un año que no hacíamos tertulia de Tiempo de Español.
¿Qué, por qué tienes que hacerte socio del Español? ¿Tu club de fútbol? ¿Todavía no lo sabes? Ahorro del 40% en todas las localidades, del 50% en modalidad junior y los carnets infantiles a 50 euros. Hazte socio y disfruta de los partidos contra el Athletic Club, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid y la Copa. Date de alta en abonaments.rcdespañol.com, llamando al 932-927-700 o en el punto de atención al socio del RCD Stadium. Porque los pericos somos libres de pensar, de sentir y de hacer. Somos la maravillosa minoría del fútbol libre.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat.
7:18, con Estrella Habla Cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. La queríamos tomar a la salud de la selección española de balonmano, pero le está dando un baño Eslovenia tremendo. 22:17, quedan aún 20 minutos, pero la imagen está siendo bastante mala, sobre todo en el inicio de la segunda parte. Creo que falta un líder en este equipo y en el campo no lo tiene. Y demasiado, hay mucha juventud, es un equipo con mucho futuro, pero la verdad es que el partido de hoy es increíble cómo lo está perdiendo la selección española contra Eslovenia. Simplemente lo digo porque como me gusta el balonmano, pues quería comentar. Con Estrella de Habla Cerveza al Mediterráneo, espero eso sí que el jueves nos tomemos una muy muy buena estrella o varias estrellas y celebremos como siempre cuál es el momento estrella del partido. Barcelona Español, vuelta a cuartos de final de la Copa del Rey. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ahí siempre hay momentos estrella. Empezamos la tertulia. Gentileza ahora de nuestros amigos de Asesores Inmobiliarios Ferran Asesor Inmobiliaris, que como siempre nos acompañan cada martes ahora desde este mes de enero en la tertulia de Tiempo de Español, lo que repito que es la primera tertulia de todo el año, porque no hacíamos tertulia desde la pasada temporada, bueno, pasada temporada, del año 2017, así que saludo a Xavi López. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y a Ángel Sánchez Bergadá.
Hola, Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Me gustaría que analizáramos también la primera vuelta del equipo, después de la derrota del otro día con el Sevilla, pero ya que hemos empezado con el tema Ramón Robert.
Sí, el pasado liquidarlo rápido, ¿no? Yo me traje mi chuleta, ¿eh? Ayer, vi el... a Ramón Rubén la entrevista. Me dio tiempo a ver una peli porque lo que había antes de Ramón Rubén era de terror, no la peli, sino el programa.
Pero bueno, ya era de esperar.
Sí, sí.
Aunque yo pensaba que empezaría un poquito antes la entrevista, sí, y que duraría un poquito más también.
Bueno, a la hora de las brujas, ¿no? Bueno, me quise apuntar todo lo que dijo, porque realmente a ver si decía alguna cosa interesante o sobre todo veía en algún atisbo de alguna línea, alguna frase de autocrítica. Y realmente la autocrítica brilló por su ausencia, ¿no? Porque dijo, admitió lo que decías tú, ¿no? El error de la grada de animación. Pero dijo, y él dice que no se discutían decisiones de empresa, que sí, igual se lo podía esperar el cambio. O sea, lo que está claro que él no va a decir nada ni va a rajar porque están negociando ahora lo que le tienen que pagar de
finiquito.
Y no quiere problemas, ¿eh? Él quiere cobrar lo que le toca, el club supongo que le pagará lo que le tenga que pagar.
Claro, tiene que tener una ley de silencio.
En esto no me voy a meter con él. A nivel empresarial pasa en todos los sitios, sí, hay que tener un poco de coherencia.
Sean jugadores o entrenadores también.
O trabajadores, o lo que sea. Dijo, hice aciertos y errores. ¿Sabes? En plan general, aciertos y errores. Ya me explicarás.
Aquí yo creo que cuando se queda con Ramón Robert, supongo que le dijeron, o él dijo, oye, yo hay cosas que no voy a responder,
claro,
porque no puedo hablar de muchas cosas.
Pero fue muy, muy light.
La entrevista, fue muy light.
Parecía como si fuera un juez que le está entrevistando a un presidente del gobierno en un juzgado sobre una trama, ¿no? Lo mismo. Luego hablaba de que, si de la masa salía, me hizo gracia lo que dijo. Si la pelota entra, está bien gastado. Justificó que... ¿qué planificación es esa? O sea, ¿dejas a Nostradamus y entra la pelota? Me parece a mí que no. Dice que como el mercado estaba vivo y cambia, que el fair play tiene muchas variables. Pero tú no eres el CEO del club, eras. Todo esto lo puedo decir yo como aficionado, o tú, o Ángel. Pero no lo que lo diga un tío que está el día a día ahí. ¿Cómo puede decir, bueno, es que hay variables, esto sube y baja, fluctúa, no sé qué? Luego dice que Quique quería más ambición, que por eso también pedía más. Pero bueno, al menos ahora...
No, pero él en ningún momento... Él, repito que solo reconoce lo de la grada. Pero en ningún momento él habla ni reconoce todo lo que ha pasado ni los engaños. Tampoco, también es verdad que no le preguntaron, oye, ¿tú le engañaste al entrenador? ¿Tú le dijiste al entrenador que había 20 millones y no había? ¿Tú planificaste la temporada?
No concretaron.
Claro, si no le preguntan, supongo que él se puede sentir cómodo en esa situación.
Sí, sí. Y bueno, y ya para no enrollarme más, lo del plan director, lo que dijo, ¿no? Bueno, se ha ralentizado y sacó lo del gobierno chino que eso es como pelotas fuera, decir, bueno, mira. Y lo que me gustó, lo del naming rights, porque empezó a comparar con naming rights de Inglaterra y de Alemania, y resulta como diciendo, pero a ti no te han encargado que consigas un naming right, ¿qué te importa lo que hagan en Alemania y en Francia? Es decir, es como, bueno, aquí llueve, pero llueve más en Inglaterra, ¿eh?
No, que repito que no hubo ninguna autocrítica excepto el tema de la grada.
Exacto, yo pensaba que tenía que hacer... Yo entiendo que te da la postura para no crear problemas, pero realmente fue... Faltó, por parte sobre todo del entrevistador, que concretara preguntas más punzantes y más reales, y bueno, y él la verdad es que... Bueno.
No, pero ya te digo yo que tengo la sensación de... No digo que estuviera pactada la entrevista, que no me preguntéis por esto, o no puedo hablar, pero también es verdad que para entrevistar a alguien que ha cometido tantos errores...
Sí, sí.
Y además gravísimos, en ningún momento se le sacara nada de esto. Es decir, no salió ningún nombre.
No salió ningún nombre. No se habló, por ejemplo, de Ángel Gómez, y está bien que se hubiera sacado el tema, ¿no? El conflicto que hubo, porque ahí está claro, ¿no? Se pasaron por el foro las opiniones de Ángel Gómez.
Álvaro Vázquez, de Michelis, todo lo que pasó este... Bueno, sí, que le iban a traer a Mariano. Bueno, hablo de Mariano, pero bueno. Es cuando él habla de... Claro, es que el entrenador era muy ambicioso y quiso pedir nombre, pero el entrenador...
Eso sabe los números y el que lo sabe lo tiene que saber. Pero bueno, al menos me alegro porque ha descansado mucho, que eso lo dijo y ya está.
Ángel, ¿qué te pareció?
Bueno, la verdad es que no escuché la entrevista. Ni sabía... No, ni la vi, ni la... Tampoco sabía ni la que habían dado, ni que había hablado en el club de la Mitjanit. No me había enterado. Hoy he leído algunas cosas sobre esta entrevista y bueno, yo te felicito, Xavi, por la ingenuidad esta de esperar oír cosas cuando...
No, pero a ver, tal. Por era una lógico, parte, yo tenía ganas de...
Sí, pero a ver, vamos a ver.
Yo sabía que no iba a pasar nada, no. Pero esperaba, no sé, alguna sinceridad. ¿Entiendes? Esperaba una, ser sincero, reconocer, me he equivocado y por eso me han echado. O lo he hecho mal y por eso me han echado. Porque en ningún momento se siente como cesado. Yo no noté que dijera no. Me he sentido mal, no. El club, decisiones de club.
Sí, lo que he leído es que dijo, hombre, pues que eso en las empresas pasa, que esto es algo normal, pues que en las empresas...
Hombre, pero en año y medio, perdona,
te contratan, te echan, te despiden, no. Que son movimientos que ocurren en todas las empresas. Hombre, pues no, Ramón, eso no ocurre en todas. Se despide al que no rinde y se mantiene y se renueva y se aguanta al que...
Esto lo podría haber dicho a los 3 años, cuando acaba, finaliza el proyecto agotado.
Claro,
que te despidan a mitad de un proyecto, antes de acabar una temporada y tal, pues es porque la dirección del club, la presidencia del club o quien corresponda entiende que las has hecho muy gordas y que has perjudicado más que beneficiado al club en tu estancia en este tiempo que has estado ahí. Por otra parte, que no haya dicho cosas, yo lo entiendo normal. También me gusta que cuando alguien se va de una empresa no hable mal de la empresa.
Perdona, si él no tenía que hablar mal del Español, tenía que hablar mal de él. Es decir, reconocer los errores que él ha cometido.
Vale.
Sí, no es una cuestión de hablar mal.
No del Español, sí, claro, un poco de autocrítica.
Claro, es decir, miren, pero, yo me equivoqué asumiendo un rol que no tenía en el área deportiva.
Abarcar más de lo que podía.
Claro.
Y oye, pues Ramón Robert puede entender, como todos entendemos, de algo en la vida, pero no de todo. Entonces, si te metes pues en terrenos que no controlas, que no dominas, pues lo normal es que metas la pata, como así ha sido con el fondo, con el límite salarial y con, bueno, pues una serie de cosas que ya sabemos, ¿no? Por otra parte, entiendo que hay una ley de silencio impuesta, entiendo que muy acertadamente en este caso por el club, hoy vamos a negociar tu finiquito, pero o hay ley de confidencialidad o cláusula de confidencialidad, que no lo sé, por supuesto, pero bueno, en este caso pues yo casi que entiendo que es complicado hacerle, no sé si estaban pactadas las preguntas o no sé si habían preguntas o temas que el mismo Ramón Ruber dijo, oye, sobre esto no me preguntéis porque no voy a poder contestar. Bueno, sea por lo que sea, un poco lo que he leído hoy, pues un poco en la línea del tuit que hizo justo después de la Junta General de Accionistas. ¿No? Sí. Que que él mismo se felicitaba por los éxitos conseguidos y que si acaso, pues espero que el área directiva deportiva sepa, pues de alguna manera decir,
Ahora estar a
la altura, ¿verdad? Y a ver si hacéis pues lo que en otras áreas hemos hecho nosotros.
Claro, nosotros recuerdo que criticamos ese tuit.
Claro, hombre, claro.
Y que fue lamentable ese tuit.
Claro, porque es de alguna manera pues su taraná desde que está en el club, ¿no?
Yo no tengo culpa,
yo
no
soy un
nada.
Crack, yo estoy aquí por mi currículum y por mi capacidad profesional y en ningún momento ha habido ni humildad, en ningún momento ha habido capacidad autocrítica y al final no puedo decir que lamentándolo, porque al igual que tú has dicho, Javier, y dijiste en su momento, pues yo no puedo ser ahora hipócrita y decir, hombre, pues lo siento y tal. No siento nada. Estoy muy contento de que hayan despedido a Ramón Ruber como perico, como socio del Español. Estoy contento de que este señor ya no esté dirigiendo el Español.
Y esta mañana lo he hablado con otros pericos y al final te da la sensación de que por mucho echen nada cambia. Por mucho echen nada cambia en este club. Mucho, ¿sabes? Hablo de Danis, Perellos, de todas estas épocas. Te da la sensación de que nada cambia. Y luego lo que religar, si puedo hablar un minuto del tema de la rinca. Ya te escuché.
Sí, luego hablamos.
Porque también va en otra línea, en otra área, pero es lo mismo. Porque Lardín ayer, o sea, en la entrevista que le hicieron, no iba con él tampoco las cosas. Me da la sensación que él se nota ya que no es decisivo.
Bueno, yo ahí luego
es la impresión,
podemos opinar este tema, pero ya para acabar con el tema de Ramón Robert, repito que un poco de autocrítica le hubiera venido muy bien a él, porque se hubiera demostrado que siempre hay una parte de responsabilidad de todo lo que ha pasado a lo largo del el año y medio que él ha estado, casi 2 años, que si estamos como estamos en muchos temas, él es responsable. Y como él es responsable, él podía haber dicho, no, yo asumo esta responsabilidad. No tiene que hablar mal del club. Es que no tiene por qué hacerlo. Simplemente tiene que hablar mal de él. Por todas los delirios que ha hecho. Pero no tiene por qué cargar ni contra Chen, ni contra... Bueno, contra Quique podría decir, oye, pues es que Quique me pidió esto, yo se lo tuve que dar. Claro, estas cosas es posible.
A mí me hubiese parecido más elegante, y utilizo la palabra elegante, a ver, se me dice, oye, pues mira, he hecho lo que he pedido, algunas cosas pues no me han salido como a mí me hubiese gustado, y ya está, he hecho todo lo que he podido y no me ha salido bien, ya está, pero no... No, hombre, que esto es una empresa y que hoy te echan y mañana hoy, que esto pasa en todas partes.
Yo dejo esto empantanado y a lo que vengan ya
porque,
lo solucionarán.
Porque no,
y
que hay errores, porque no es así.
Errores y aciertos, en plan, ¿sabes? Sin concretar.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos hablando aquí de la entrevista de ayer.
De tu amigo Ramón.
De mi amigo Ramón. Robert, ¿qué te pareció?
Bueno, a ver, yo creo que en su línea es una persona tampoco que no... Lo mejor o lo que puede decir... No lo dice, yo digo periodísticamente hablando. Pero bueno, a ver, pues yo supongo que también habrá alguna cláusula de confidencialidad, que no podrás decir ciertas cosas.
Ya, pero estamos de acuerdo que él no tiene que hablar más del club. Porque él es el que ha tomado las decisiones por encima del club. Decisiones
no,
que...
pero él no ha hablado mal del club.
No, por eso, que él no tenía que haber hablado mal del club. Debería asumir una serie de responsabilidades que él asumió... que se equivocó, y para eso no tiene que hablar más del club. Él puede decir, y quedaría como un señor, me equivoqué en esto, y por eso creo que el presidente ha perdido la confianza en mí. Bueno, y no habla más del... No estás hablando más del club.
No, pero a ver, también si tú en un futuro quieres hacer un trabajo, tienes que...
Sí, pero ¿tú te crees que nadie lo sabe, Román? Bueno, pues que nadie sabe lo que ha hecho este,
y la empresa futbolística
esta persona
también tiene ciertos componentes de azar, ¿eh? También hay que decirlo todo. De azar quiere decir que a veces la pelota entra o no entra, y eso es así.
Sí, claro, pero que haya Neymar por ahí o no, no depende
de cómo está el español, tampoco no es de Ramón Robert.
Hombre, hay una parte muy grave de...
Yo creo que no podemos fichar
fichar porque se han cargado el límite salarial.
Claro, depende de la pelota, pero para que la pelota entre hay que fichar a una serie de gente que la meta dentro.
Claro, sí, además, si no podemos, el director deportivo está trabajando para fichar a un entrenador con una planificación y tú estás en Londres con otro... Claro, ya me contarás
bueno,
tú.
Bueno, posiblemente el mayor error de Ramón Robert fue meterse demasiado en la parcela deportiva. Y sobre todo, claro, todos llevamos un entrenador dentro, ¿no? O un seleccionador y todos pensamos que sabemos. Y a veces el mundo del fútbol tiene sus esquemas, su forma de trabajar y a veces, pues claro, es como dice el dicho, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Pues seguramente tenía que haberse limitado sobre todo a controlar el aspecto económico. Haber dicho, oye, nos podemos gastar hasta aquí. Y a partir de ahí, encargar al director deportivo que estuviera. Decir, oye, tú haces la plantilla. Y si no funciona, entonces él, como consejero delegado que era, decir, oye, Ángel Gómez o el que hubiera después. No has cumplido... había que hacer esto y aquí fuera. Claro, al no hacer eso, pues se metió en muchas cosas que a lo mejor no se tenía que haber metido.
Bueno, y tiene en cuenta además que él es el responsable de haber hecho unos contratos con sueldo progresivo. Es decir, no solamente ha hipotecado el límite salarial de este año, sino que el año que viene vamos a estar más o menos en las mismas.
Si no vendemos, a veces hay ciertos jugadores que a lo mejor si no hubieras hecho
esos contratos tampoco te hubieran venido. Claro, a ver, la historia a veces tiene dos vertientes. Que posible...
No, si tú dejas, defender, si tú dejas que trabaje un director deportivo, a lo mejor no...
Demasiado poder el año pasado.
No, por eso digo que el problema, seguramente, fue que zapatero a tus zapatos, es decir, oye, yo tengo la parcela económica, las llaves de la caja la tengo yo, pero decirle al que tiene que fichar, pues qué contratos hacer o qué cosas.
Vale, está claro que el director deportivo no es el que negocia los contratos. El director deportivo es el que busca al jugador... habla con el representante.
El director deportivo sabe cómo está.
Claro, y sabe lo que tiene que cobrar.
No hablo director deportivo, digo en general.
Si yo, por ejemplo, soy director deportivo y yo negocio con un representante y con el jugador y digo, bueno, quedamos que se va, este es el máximo que vais a cobrar hasta aquí, ¿vale? Entonces yo le hablo con el director general y le digo, mira, hemos llegado a un acuerdo, ahora cerrar el trato vosotros. Y resulta que de 5 pasamos a 6 millones. Claro, yo...
Pero a ver, si tú has cerrado...
No.
Si el director deportivo...
Sí, pero es igual. Pero tú luego llega el director general Y a lo mejor el director general, pues, saca cualquier otra cosa. Y el representante saca cualquier otra cosa. Porque no es la primera vez que un representante llega al club, dice, ok, van a comer, y a la vuelta dice, no, es un millón más.
Bueno, y además...
No es la primera vez que pasa. Perdón. El director general es el que tiene que decir, oye, tú no habías llegado a un acuerdo con mi director deportivo de que eran 5 millones.
Claro, pues
son 5. Pero así no se ha hecho. Así no se ha hecho.
Claro, Román, pero
se ha hecho.
Perdona, pero
así no se ha hecho. El director deportivo no tenía ni idea de nada.
Sí, es que si no, el director deportivo no se va a Italia a negociar con Ever Banega, que fue, claro, si el director general le dice, oye, puedes llegar hasta aquí, ya por teléfono ya sabes que hasta aquí está muy lejos de lo que te va a pedir Albiol o lo que te va a pedir
a ver, también a lo mejor se ha pecado de unas previsiones muy optimistas. A veces también cuando tú haces un escandallo o empiezas a hacer unas previsiones, yo digo, hablo en empresa general, tú dices, pues mira, vamos a hacer unas ventas de X, o vamos a ir por aquí. Claro, al final... Y volvemos a la tipología especial que tiene el fútbol, a veces no sale la cosa como quieres.
Sí, pero a ver, Román, si yo... A mí me dice mi presidente, tú tienes para fichar 15 millones, que es los derechos televisivos que hemos aumentado de la pasada temporada esta, más lo que hemos bajado de la deuda neta. Y yo, como director general, me reúno con el entrenador, al que he fichado yo, al que he presentado yo... Y le digo, son 30 millones. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno. Quiero esto y esto. Vale. Bien. Tranquilo. Haremos un gran equipo. Llega el director deportivo, habla con el entrenador y dice, bueno, mira, esto es lo que llevo yo trabajado, tal y cual. Ah, no, mira, este... Como central quiero Albiol. ¿Cómo? ¿Pero tú no sabes que Albiol vale 15 millones? ¿Y es todo el dinero que tenemos? Ah, no. A mí me han dicho que tenemos 30. ¿Cómo que tenemos 30 millones? Claro, es que... Claro, el entrenador no sabía que íbamos a vender a Caicedo por 15 millones. Y con eso teníamos 15 más. Claro.
Como por eso entrenador... te digo...
No, pero es un buen director... No, pero Román es un buen director general. No puede
esto es
contar
como
con ese dinero.
Todo... No, vale. Hombre, claro. Sí, te estoy dando razón en ese aspecto. Pero esto es como todos los órganos en la vida. Hay gente que... como se dice en catalán, son miatruitas y que hacen y dicen, no, voy a ingresar esto y esto. No, al final uno o que dice, no, tengo este piso y lo voy a vender por tanto. No, el piso valdrá lo que te den.
Román, puedes sumir miatruitas si eres un simple socio.
Claro,
si eres director general, no sumir miatruitas y toca de pies en el suelo,
pero
si no te pegas un trastazo.
Tienes que saber toda la realidad.
¿Cómo si yo le digo a
por eso vuelvo al inicio. Tiene sus tipologías el fútbol. Y hay que estar muy metido en este mundo para saber, pues, de qué pie coger. Por eso es muy importante tener un director deportivo que tenga una visión general de lo que es el mundo del fútbol, de qué cuestan las cosas, qué precios se están moviendo y lo de siempre, ¿no?
Por eso, César, por eso le quitan el poder a Ramón Robert y se lo dan todo el poder del tema deportivo a Ángel Pelarnau, ahí a Óscar Pelarnau, para que él pueda también negociar. Temas de contrato.
Bueno, yo creo que
el
error fue que ahí tenía que haber habido pues un director deportivo que asumiera esas funciones y que tuviera mando en plaza. Y al final, pues en ese momento, sobre todo, el germen de todo es cuando estaba Ángel Gómez. El problema de Ángel Gómez es que empezó estando 4 meses de interino. Y luego pues siempre estás ahí con una marcha forzada como que tienes que ir demostrando. Al final le dan la oportunidad y tampoco no le escuchan en ciertas cosas. ¿No?
Y el otro se cabrea y dice que quiere hablar con Mr. Chen y el otro va y le cesa.
Y le cesa. Sí, ¿es así?
Sí.
Más claro el agua.
Porque también el conocimiento que tenía Chen hace un año y medio... No se excusa,
bueno,
se fío más.
Yo entiendo. Yo puedo entender a Chen. Dice, yo tengo este... En ese, yo tengo al consejero delegado, o confías o no confías.
No,
sí, ya está ahí.
Perdón.
Es así, no hay más.
De todas maneras, nos estamos centrando ahora en el tema de Ramón Robert únicamente. Bueno, en lo que más nos
interesa. Pero yo vuelvo a reiterar: a ver, no todos los males es de Ramón Robert.
No, por supuesto que
no. Pero para mí, el 80% sí.
Pero estamos hablando exclusivamente del tema deportivo. Pero si hablamos de otras competencias que tenía Ramón Robert, como puede ser pues su responsabilidad máxima en marketing, su responsabilidad máxima y primera en lo social y en merchandising, en toda esta serie de cosas. no va bien. No se ha avanzado el club. Es decir, merchandising se han vendido las menos camisetas que nunca. A nivel de pues social, para mí hay un retroceso en abonados. En abonados sí.
Por eso era
las asistencias son bajas. El naming right no existe. El túnel del viento, hay más viento que túnel.
Pues la figura claro, de consejero delegado tendría que estar así, más ligada a todo lo que fuera no concernente al deportivo. Que ahora, con el nombramiento, se está corrigiendo.
Claro. Pero era mucho más
y
fácil.
Con el nombramiento del nuevo director general ejecutivo, ¿no?
Eso sí, pero eso no va a tener nada que ver como consejero delegado. No, es un papel.
No, ya, lo de consejero delegado, esa figura ya
desaparece.
Bueno, es un director general corporativo.
Está al mismo nivel de Oscar
Pérez Arnau, pero uno en la parcela deportiva y en otra en la área comercial,
de
social marketing.
Social y marketing. Y es como yo creo que tiene que estar las dos cosas separadas. Porque tú, aprovechando las especificidades de fútbol, pero tú tienes que ir buscando pues patrocinadores, potenciar el ticketing, el merchandising y sobre todo el caballo de batalla, el gran caballo de batalla es el naming right. Aquí es donde tú puedes conseguir, o digamos, es la fuente de ingreso atípico más importante que tiene y que ha de tener el club y donde puede dar un salto de calidad. Lo que pasa que si tú, todo ayuda, ¿no? Si tú tienes un equipo posicionado en Europa temporada tras temporada, pues eso, claro, te ayuda mucho más, ¿no? Y todo va llevando a otra cosa. Mm. Pero bueno, yo sí, creo que el potencial, y a mí siempre que he hablado con diversos directores de marketing, siempre te dicen, al contrario, te dicen, el Español es una marca muy potente, porque también está bajo la imagen de Barcelona, ¿eh? Me estoy refiriendo a la ciudad condal. Y entonces eso, ciudad mediterránea potente, perdón, un eje turístico impresionante, y eso le tienes que sacar tu una fuerza y un valor. Y yo creo que esta tiene que ser la labor del nuevo director general.
Pues mira, ahora que has comentado esto de la imagen de Barcelona por el tema turístico, yo sigo esperando un local social en el centro de Barcelona, ¿no?
Yo creo que eso es muy importante.
Es que yo no lo entiendo. O sea, realmente se han tirado el dinero en tonterías, con perdón, en el Español.
Yo creo que eso es importante.
Y esto yo, a nivel de imagen, a nivel de turismo, a nivel de todo, es que lo que hablábamos en el centro de Barcelona, todo el año, pero un sábado en el centro de Barcelona te van a comprar 50 o 60 camisetas. Es lo que los turistas pero compran cualquier cosa.
Más que un centro social, yo creo que una tienda oficial del Español.
Claro.
Creo que es importante.
No me cuadra. Sabemos que una tienda en el centro vale un pastón, pero es que realmente puede costar medio millón de euros.
A mí me importa más todo el tema deportivo. Es decir,
pues a mí me importa.
Si un proyecto que este año iba a ser Europa,
claro,
a no ir a Europa y estar
estoy
en
de acuerdo,
el 14.
Pero esto es un detalle, de que cada año
es por principios, Javier. Todo es una todo está todo depende de todo, es decir,
pero una tienda de centro te da más ¿no?
venta de marketing, a más ingresos por marketing, a más ventas de merchandising, pues eso te da más dinero que puedes reinvertir en jugadores, es decir, todo está interrelacionado. Y hombre, yo no voy a poner como
ya, pero
como
lo que
ejemplo,
lo que más da de ingresos es la venta de un jugador. Eso está claro, es decir, pero claro, si tú fichas jugadores de 30 y algo de años a tres temporadas y con unos contratos muy altos, sueldos luego altos, no los puedes vender.
Pero yo también os quiero recordar que en un primer momento Quique Sánchez Flores dijo que necesitaba experiencia, que este era un equipo muy joven el que recogía y que necesitaba jugadores preparados para competir de manera inmediata. Por lo tanto, y hay muchos jugadores de estos que no los ficha Ramón Ruber, ¿eh? ¿Estáis de acuerdo o no?
Sí, 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 sí.
¿A quién?
Sí, sí.
Javi Fuego, que no ficha. ¿Jurado?
No, pero ¿lo te ficha Quique?
Ah, por eso no, pero...
Ya, pero Quique, ¿quién hace la plantilla?
Hombre, ¿quién hace la plantilla? No era Ramón Rubén,
no,
la plantilla.
No, pero, a ver...
Es que claro...
Pero nos centramos. Es decir, si yo soy el director deportivo y yo tengo una lista de fichajes y no me hacen ni caso y me dejan... Bueno, de vez en cuando elige uno, como David López, y el entrenador dice, no, yo, mi hombre de confianza no es Ángel Gómez. Es Ramón Robert. Y yo le pido a Ramón Robert que lo traiga.
Bueno,
porque ¿quién trae a De Michelis? Quique. ¿Quién trae a Álvaro Vázquez?
Sí.
Quique, por encima del director deportivo.
Porque Quique en ese momento no es tonto y sabe quién tiene el poder. ¿Quién tiene el poder?
Ramón pues mira, Robert. Pues todo este poder, ¿de qué sirve? De que Álvaro Vázquez esté en el Nástic.
Por eso dice, no, hombre, si voy a la puerta de Ángel Gómez, Pues,
pues no Ángel Gómez fue sincero, le dijo, es que tenemos 15 millones, no sí, tenemos 30. Vale.
Claro, pero yo dándote la
pero
razón...
Pero Ángel Gómez también en muchos fichajes no le hizo caso.
Román, yo te doy la razón en lo que estás diciendo.
¿En qué fichaje? No, no le hizo caso en David López.
En David López,
porque
sí,
al final tuvo, pero, insistió.
Sí, pero en otras cosas como reforzar ciertas posiciones y apostar por...
No le hizo caso.
No le hizo caso.
No le hizo.
Vale, pero eso fue Quique, no fue Ramón Robert.
Bueno, claro, hombre.
Vale, no, por eso.
No falta que Ramón Robert le diga a Ángel Gómez, no, no, yo no quiero un lateral, quiero pues un delantero. Sea, sí, hombre, pero es igual, quien negocia el contrato era Ramón Robert.
Román, perdona, yo creo que al final, cuanto más arriba estás, más responsabilidad tienes.
No, de la es misma, indudable.
De la misma manera, de la misma manera, de la misma manera que este año Quique pedía a una serie de jugadores y Ramón Robert pues dijo, oye, es que no hay nada en caja. Ni
no,
por,
no,
ni
no,
podemos,
no, no,
ni
mentira,
podemos por
mentira.
Ley.
Él no les dijo nada. No, no fue así. No fue así. Quien les dice a Quique y a Jordi Lardín de que no hay dinero no es Ramón Robert. Espera Arnau. Bueno, pues... Cuando se entera de que han ido a Italia a mirar a...
Sí.
A Banega.
De todas maneras,
el otro no les dice nada.
Tampoco había dinero ni límite salarial,
bueno, pero,
que lo permitiera.
Y por, sea, pero que... ¿por qué se lo dices al entrenador? Porque el entrenador es la famosa rueda de prensa de Arguiñano. Claro.
¿Es de Arguiñano?
Hombre, cuando dice esto...
Ah, la de... el plato huele bien. Sí.
Claro, el plato huele bien.
Ya decías que contaba chistes.
No, no, claro. ¿A quién se lo dice?
En mayo, sí.
Claro, eso fue en mayo, que pero, cuando bueno, se habla de Mariano, de
aún no había
Albion,
acabado la liga.
Claro, pero hombre, esto, por favor. Y no se enteran ellos, hasta que no se lo dice Per Arnau. Igual que el famoso día del 30 de junio, ¿no? Tenemos hasta el 30 de junio para traer a Diego Reyes.
Estaba dispuesto a venir.
Y era mentira. El 31 de mayo se había acabado y no se lo dijo.
Eso también hubiese sido una buena pregunta, ¿no?
Claro.
Para hacerla ayer.
Pero es lo que he dicho antes, este club... pasan los años y entran en bucle, ¿no? Cambian los personajes, entran en bucle, ¿no? Cuando Julio Pardo se gastó la mitad de Dorna en los rusos, en lo que era de 10 años... Ramón Robert y Quique fueron
al
50%, entre comillas, el primer año, los sí, para, sí, lo bueno, para lo bueno
para
o para lo malo,
sí, sí,
fueron los
responsables.
Los
por eso en noviembre se cagan Ángel Gómez.
Ya tenemos una herencia que, bueno, que ya veremos... La travesía del desierto que puede ser dependerá bastante de lo que pase el jueves, porque...
No, dependerá bastante, creo yo, en mi opinión, del acierto que tenga y del olfato que tenga el director deportivo para el año que viene. Porque volvemos a estar un poco atados a nivel de dinero y habrá que tirar más de olfato y de profesionalidad y de archivos que de nombres.
Bueno, habrá que ver
porque
cómo acaba todo esto.
Hemos estado fichando
habrá
nombres.
Habrá que ver si sigue Quique, si sigue Lardín,
sí, y
si hay novedad. Claro,
y cuando fichas a un nombre, cuando fichas a un nombre de 30 años, pues este nombre de 30 años tiene una ficha importante, que es lo que nos está pasando. Nos está pasando con Piatti, nos está pasando con todos los que han venido, con Fuego, con Jurado. Malos jugadores.
Con
claro,
Granero.
Claro que no, con Granero. Claro, claro que no son malos jugadores, muy buenos jugadores. Ahora, ¿eran los adecuados? Bueno, esto cada, como decía Román al principio, todos tenemos un entrenador dentro y todos vemos...
Sí, pero la diferencia es que nosotros,
nosotros
no fichamos, ni cesamos, ni hacemos nada, opinamos.
No, está claro, por eso digo
que
la responsabilidad...
Tiene la decisión y la
al final es
son otros,
arriba.
Claro.
Está claro.
A ver, está claro que ninguno de los cuatro que estamos en esta mesa tenemos la responsabilidad.
No, ninguno.
Analizamos...
Aunque a veces se nos echa la culpa de muchas
bueno,
cosas.
Bueno, Javier, me parece que tú haces, deshaces, fichas, desfichas.
Sí, yo hago todo, de
haces
todo.
Haces y contratas y das bajas.
Hombre, no creo, ¿no?
Si tuviera tanta fuerza, estaría aquí Marcelo Bielsa, entrenador.
Está por empleado.
No fastidiemos. Hombre, claro, es que a veces todos deben tener su responsabilidad y todos deben asumirla. ¿Por qué estaba aquí que como estaba en verano? No era porque estaba enfadado con
luego,
el mundo.
Y luego, ¿cómo estaba en Nápoles, en agosto?
Bueno, pues estoy hablando del verano.
Yo pienso que habéis comentado, no sabemos cómo irá y si seguirá o no. Prácticamente, seguir sería a nivel de todo, de desgaste de él, de imagen, de todo, me parece muy complicado.
A mí me sorprendería.
A no ser que nos toque la lotería, ¿eh? Pues decir, si nos toca la lotería, a lo mejor
vamos,
sí.
Yo al 99,99%, Quique no va a seguir. Doy un 0,1 porque el fútbol a veces tiene estas... Lo que hoy es blanco, me dan negro, ¿no? Y viceversa, ¿no?
Como decía ese, ¿no?
Como decía Dani.
Sí, sí,
por lo tanto, yo lo veo... Y más después de la situación del Stoke.
Sí.
Yo sigo pensando, es una opinión personal, que ahí no Quique no estuvo acertado. Lo sigo pensando, también lo he escrito en Sportivo en su momento, y bueno, allá quien él piensa que sí, pues ya está. bueno, y yo creo que sí, que la afición y también el entorno del Español, en el que me incluyo periodistas, lo estamos tratando muy bien y tampoco no.
Que esto, ¿estáis de acuerdo que si hubiera sido otro club no seguiría de entrenador ahora?
¿En otro club?
Sí.
¿En otro club? Mira, no sé si seguiría. Yo diría que no. O sea, esto en un Villarreal... En un Villarreal yo creo que cogen y Fernando Roche pregunta, dice, ¿cuánto cuesta echar aquí? ¿Qué tanto? Venga, estoy convencido.
Sí, yo también. Yo
año convencido. Y medio, cuatro entrenadores el Villarreal, ¿eh? Y sigue arriba, ¿eh?
Sí, sí.
Nah, lo que pasa es que aquí cuesta, pues, a ver...
Ya, pero el club, Villarreal el te club vende de, por 40
viene millones. Viene de años de debilidad, falta crear una... Acabar de coger músculo financiero, músculo deportivo en todos los sentidos. Y claro, Quique es un tipo inteligente y él sabía que ganaría en cualquiera de los dos escenarios. O sea, podía filtrear y no pasaba absolutamente nada porque aquí se le permite. Y este no, si es otro club... Si Quique está en Manchester United,
bueno, ya,
no estaría diciendo no, yo intento, cosas, ¿sabes?
Intento plantear o bajar aquí a la Liga Española. Es decir, has puesto el caso del Villarreal. Si Quique le dice a Roche o a Llaneza, mira, es que me voy, porque está el Stoke City. ¿Ah, sí? Vale. ¿Seguro que te vas? Bueno, tengo que negociar aún. No hace falta que sigas. Si no llegas a un acuerdo con el Stoke City, aquí tampoco vas a entrenar. Porque en el momento que tú te planteas que te vas... Es que no quieres estar aquí. Y como no quieres estar aquí, ya te echamos nosotros. ¿Cuántos son? ¿4 millones? Toma, claro, millones.
Le hubieran dicho eso.
Eso le hubiera dicho un club como el Villarreal, el Atlético de Madrid, por ejemplo. No sé si el Atlético de Bilbao, no lo sé.
En este caso, 4 millones no, porque va por la cláusula que tienes firmada. O sea que...
Y a mí en todo este asunto me gustaría también saber que yo creo que Chen Yansen... Tenía un fuerte desengaño.
Sí, total. No, yo te digo que él está muy decepcionado con lo que ha pasado.
Vendrá ahora en breve, ¿no?
El domingo viene, si no pasa nada.
A ver, que algo le cantará la caña, ¿no?
Bueno, ya sabéis mi opinión, que estando de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, pues no puedo estar en desacuerdo, porque son fabas contadas. También habría que ver el grado de decepción de Quique con respecto a, no sé si a Chen o no sé sobre quién.
Por eso el club, sí, como sabía que le habían engañado, el club también permite que él negocie y llegar a un acuerdo.
Estoy de acuerdo.
Vale,
sí, por eso.
Pero a ver, y la pregunta es, tú has dicho, y lo has dicho perfectamente, Ángel Gómez quería hablar con Chen, y le dicen, ¿con quién vas a hablar? Hablarás con...
Con quien yo te diga,
sí. En la lista del paro. Entonces, yo no sé las veces que ha hablado Quique con Chen. No lo sé, personalmente, es decir, yo no sé si Quique habla con Chen cuando le dicen, oye, ha pasado esto, no lo sé.
Hombre, yo creo que en Navidad sí que...
No, hablamos de antes, cuando se produce el Mariano, Albiol, Borja Valero, hermoso.
¿Eber Banega?
Hermoso, con todo el cariño hermoso, que no nos costó un euro.
No, ahí está un rendimiento pues te digo, muy bueno.
Naldo,
pero
Sergio Sánchez.
Claro. Cuando tú llegas a todo este punto, él habla con Chen y le dice, oye, presidente, que me han engañado.
Lo de Sergio Sánchez es sangrante, ¿eh?
Que me han engañado. ¿Qué hago? Claro, a lo mejor Chen le dijo a Ramón Robert, dile a Quique que hay esto. Porque os habéis gastado todo el dinero. Claro, porque os habéis gastado. Y dile a Quique que él me dice, no, tienes que fichar a Álvaro Vázquez. Y yo, que no lo quiero... Porque me dice el director deportivo que Álvaro Vázquez no, que un lateral. Te hago caso
porque
a ti,
se acaba de marchar Arbilla y necesitamos un lateral.
No, había se había ido antes.
Bueno, a ver.
El Niom, ¿no? El famoso caso del Niom.
Claro. Entonces, ¿me vas a decir a mí que estás cabreado conmigo porque no te doy un dinero cuando tú te has gastado 3 millones y pico en Álvaro Vázquez y de Michelis, que el director deportivo me estaba diciendo que no también?
Sí, posiblemente, como el club en su momento... Hizo errores e hizo ciertos esfuerzos y él también hizo sus errores y entonces él se lo cobra y el club tampoco no se lo cobra abriéndole una puerta de si quieres salir te dejamos esa oportunidad.
Estoy de acuerdo, Román, estoy de acuerdo, es decir, el club, pero, como sabe, pero yo, que le ha engañado, como hablo del club,
yo puedo llegar a entender esa situación, pero yo lo que no entiendo es que Quique tiene una actitud y dice, no, no, yo soy muy transparente, y una semana antes de hablar de esto, que estaba implicado en el proyecto, y luego después, pues bueno, estoy implicado con mi profesión. Pues a mí eso es lo que me chirría.
Yo no os quito la razón en este tema, no os lo voy a quitar. Ahora estoy,
Y se llega a un consenso entre club y técnico por esto. Pues lo que explicaba antes Javier y lo que estoy diciendo.
Sí, y estoy de acuerdo con vosotros, pero estoy convencido que sí. Si en un primer momento la famosa reunión de Londres de Ramón Rubert y Sánchez Flores le dicen, tú en el segundo año vas a tener estos jugadores que han venido este año, Quique no ficha, Quique va y acordémonos del comentario de Monchi cuando estaba en el Sevilla, oye, me han llegado noticias de que el Español la está preparando gorda, y por eso viene Quique, porque iba a un proyecto que la estaba liando gorda, que todos nos ilusionamos con
eso. Eso le dijo Monchi.
Pero bueno, es Monchi. Cuando empieza una pareja el primer año, todos.
Ya, pero que no estaba aquí que en aquel momento. De
no, 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 no,
no. Pero sabía, era no. Lo que él sabía de lo que le había contado lo, claro, Ángel claro. Gómez.
Sí. Bueno,
y los representantes, y que lo aterrizaba
un empresario chino y qué tal, y qué
claro.
Bueno, ¿no? Pero
yo recuerdo que lo dijo Monchi.
Que esto no se podrá saber nunca, pero si aquí que le dicen, pues mira, este año tendrás esto y el próximo año tendrás pues a este tipo de jugadores.
Pero es que tampoco es eso.
Tenía una oferta.
No, no. No,
el Sevilla,
escúchame,
cuando
acepta
el Español.
Escúchame. Cuando Ángel Gómez planifica el equipo, su entrenador es o Sampaoli o Gémez. Entonces,
o Michel tal vez.
No, Michel ya, no, Michel no. Sampaoli o Gémez. Sampaoli se descarta porque
por precio.
Porque y por lo que pide sí. Y él planifica la temporada con la pretemporada con Gémez. Lo planifica con Gémez. Y luego es cuando aparece Quique. Y es cuando no habla con Quique. Él habla más tarde, cuando ya ha hablado con Ramón Robert y cuando ya, entre ellos, se han planificado todo.
Es imposible que jugadores que le van bien a Gémez le sirvan para Quique. Es decir,
claro.
Son dos conceptos totalmente... No entro en cuál es mejor ni peor. Son dos conceptos de fútbol totalmente diferentes.
Estoy de acuerdo contigo. Pero cuando...
Entonces, claro, esto da la sensación de una improvisación que no...
El director, ¿quién tenía que elegir al entrenador?
El
director deportivo.
Claro, no, pues no
¿Quién elija al entrenador?
Y si te equivocas, pues
el director general.
Ahí está.
Ahí está el problema. ¿Quién convence al presidente? El director general y Quique. Que hay que reconocer que Quique es mucho mejor para convencer a Chen que Paco Gémez. Eso está claro. Porque a Paco Gémez se lo ventila en 10 minutos y con Quique come. Porque tenía claro que el entrenador suyo era Quique. Podía tener otros asesores que le habían hablado, etcétera, etcétera.
Comida de Gabá.
¿La de Gabá?
Sí, sí.
¿Está? Esta es la realidad.
Sí, sí.
A partir de ahí Ángel Gómez pasa a un segundo término, porque en esa comida no está Ángel Gómez. Si es el director deportivo, tiene que estar allí.
Es que...
Y no está.
En 2016 el gilismo de Jesús Gil, hablo, lo hacía todo él, no otra cosa. No se entiende, para eso... Lo lógico es lo que habláis, el director deportivo es el que tiene.
¿Para qué vas a hacer un organigrama tan perfecto si al final lo hace
al final
mismo?
Para que no tenga director deportivo.
Si fuera en Inglaterra que hay manager general y es el entrenador, pues entonces es diferente.
Pochettino es el manager general del Tottenham.
Entonces él es el que hace.
Máximo responsable de los fichajes y de las bajas.
Y Pochettino es el que decide que Pau vuelva al Español.
Y Guardiola y Mourinho imagino que lo mismo.
No lo sé, pero Pochettino es el que decide que al Español no se le da un euro por Pau. Y se acaba la historia. Y no hay más. Veremos cómo acaba el tema Pau, que tenemos que acabar también. Pero es la realidad, es decir, por eso hemos hablado del tema Ramón Robert por la entrevista de ayer, pero en el fondo hemos vuelto un poco a toda la situación de por qué estamos a nivel económico así, por qué no podemos fichar mucho más, que en este mercado de invierno, si no vendemos, no fichamos. Y claro...
Yo veo muy difícil que venga... Que venga un jugador.
No, sí que puede venir uno. Pero sí. Tienes que traer a uno que venga para. Ya que se quede, es decir, no una cesión. Y un jugador que te gastes dinero ahora, porque para traer un Raducanu no vale la pena, claro.
No vale la pena. Tienes que traer un jugador con cara y ojo, si no, es mejor esperarte al verano. Por eso te digo. O es de verdad un jugador que te puede servir a futuro, o si no, por eso te decía que no lo veo claro que pueda venir alguien.
No, claro, es que Osvaldo no hay muchos.
Osvaldo vino en un
mercado de invierno, ¿no? Sí,
y
sí,
de
sí.
La Peña también, me parece.
Ah, pero de la Peña...
No, y Amavisca, me parece, también recordar.
No, Amavisca vino en verano. Osvaldo vino en el mercado de invierno, rebotado de 3.000 equipos.
Sí, sí. Pues mira que bien nos iría un jugador tipo Osvaldo ahora. De estos rebotados de 1.000 equipos y que remate todo lo que se le acerca, ¿no?
Sí. Osvaldo lo trajo Ramón Planes.
Sí.
Ahora director deportivo del Getafe.
Sí. Y ayer explicabas tú la, bueno, hacías el, hablabas de los goles a favor y goles en contra.
Bueno, luego hablamos.
Y realmente
dejamos el tema este de Ramón Robert y de la planificación de los dos últimos años.
Venga.
Las 8 con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hacemos una pausa y seguimos la tertulia hasta las 8:30, tiempo de español.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Especies i conserves d'aní. La marisqueria en casa.
Que per què t'has de fer soci de l'Espanyol? El teu club de futbol. Encara no ho saps? Estalvi del 40% en totes les localitats, del 50% en modalitat júnior i els carnets infantils a 50 euros. Fes-te soci i gaudeix dels partits contra l'Atlètic Club, el Sevilla, el Futbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid i la Copa. Dona't d'alta a abonaments.rcdespanyol.com trucant al 932-927-700 o al punt d'atenció al soci de l'RCD Stadium. Perquè els pericús som lliures de pensar, de sentir i de fer. Som la meravellosa minoria del futbol lliure.
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
8:02. Por cierto que mañana hay un partido amistoso del B contra un equipo chino. En la Dani Jarque. Bueno, si alguno quiere verlo, ya lo sabe. Mañana encuentro amistoso de un equipo chino, no sé de dónde viene, contra el filial.
¿De China?
¿Contra el filial de China? No,
no, que viene
filial,
de China.
Bueno, viene de China, pero que no sé de dónde viene. Quiero decir, ¿de qué ciudad viene? Bueno, tema resumen de la primera vuelta. Hablábamos de los goles a favor, en contra. El segundo equipo peor en goles a favor.
El tercero peor del propio Español en la historia a estas alturas. Bueno, me parece un poco flojo. O sea, Copa aparte, me parece un poco flojo total. Porque, o sea, no teníamos que estar por encima. Ahora ya estamos 5 puntos.
Creo 5 que... puntos por debajo del año pasado.
Por debajo.
Y si perdemos con el Leganés, creo que son 8 ya. Y,
claro, luego nos viene Barcelona, vas a Campo del Celta. Cuidado que te metes ahí, te metes en tierra de nadie. No veo para sufrir mucho, pero ya te metes el 14, el 15. Y los de abajo irán sumando, porque ya van sumando. O sea, te puedes plantar dentro del día del Celta, puedes plantar no, a dos.
No seamos tan negativos.
No, pero es el hecho...
Confiemos en que en el domingo Leganés sacamos algo positivo.
Pero el jueves, pase lo que pase, va a ser una guerra.
Bueno, no lo sé.
Me refiero a nivel...
No lo sé.
También está el desgaste mental, es decir, veremos cómo va el jueves, pero me refiero que el Leganés es vamos, casi obligatorio sacar algún punto, ¿eh? Y bueno, para no repetirme, ya te digo, una primera vuelta, 20 jornadas muy muy floja, la verdad, porque si no marcas goles, el otro día miraba, por ejemplo, que no sé qué equipo era, el Betis o otro equipo, había encajado ya 41 goles, pero llevaba también 30 y
claro,
casi 40 a favor.
Tú puedes marcar muy pocos goles, tú, por ejemplo, le quitamos un gol de Las Palmas y un gol del Atlético de Bilbao, tienes los mismos goles que tienes ahora, 16 goles a favor y tienes 4 puntos más.
Y en 3 partidos marcaste 9 goles, ¿eh? Celta, Las Palmas y Deportivo.
El problema...
8.
El no, problema 4, de...
4, 2 y 2, 8.
El problema del equipo no es defensivo.
El problema es de ataque.
El problema es de ataque, que te penaliza. O sea, a este equipo le penaliza muchísimo encajar un gol. Porque le cuesta horrores hacer. Sí. Y entonces eso... pues vas ahí con el freno de mano puesto. Y por eso es el gran problema de esta temporada. Y ya es un hecho, ¿no? Cuando llevas 5 o 6 partidos, pues decir, bueno, es una racha, hemos empezado, pero ya ha pasado una vuelta entera, ya has empezado la segunda. Y es preocupante. Y nuestros clubes están preocupados, obviamente. Pero, claro, y suerte que tienes a Gerard Moreno. O sea, dependes excesivamente de Gerard Moreno. Yo lo que noto a faltar es que Gerard Moreno está muy desasistido. Batistao no ha dado el salto que se está esperando de él.
$7 millones.
Sobre todo en goles. En goles, porque es un jugador que tiene que aportar más goles de los que está aportando. Después, claro, Piatti no está como el año pasado. Sigue con esos problemas, arrastrando esos problemas.
Pero también es verdad que no ha estado bien cuando ha jugado.
No ha estado bien, no, porque ya tuvo, si recordáis, tuvo un problema en pretemporada con un derrame de líquido en la rodilla, que estuvo ahí medio parado y tal, y yo creo que eso también la ha condicionado. Sigue, no está bien, yo creo que no está al 100%.
Estamos hablando que son 16 goles, piensa, de ellos dos son en propia meta de Arribas y Sergi Enrique, es decir, son 14 goles, y de los 14 goles, 8 los ha marcado Gerard Moreno. Estamos hablando de un 60%.
El año pasado, a estas alturas, Pablo Piatti llevaba 7 goles.
Claro. 7. Piatti es bastante clave también.
7 goles. Y no sé cuántas asistencias, porque estoy hablando de memoria.
Claro, pero creo que lo clave es que arriba...
Estás Gerard, muy desasistido. Y después la segunda Gerard línea, que te tiene que aportar algún gol, tienes Dardé, que te aporta
solo uno.
Que
juega
en solo
banda.
Uno.
Que juega en banda. Dardé creo que es ideal para los rechaces de segunda línea.
David, ningún gol. El año pasado... Bueno, perdón, ahora me estaba acordando de Diop hace 2 años, no. David ningún gol, Granero tampoco, Roca no juega. Cuando estaba Diop, ningún gol tampoco. Estamos hablando de jugadores, Javi Fuego ningún gol.
Uh-huh. No.
Jurado tampoco.
Tampoco, claro.
Jurado tampoco.
Por eso.
No, el problema de este equipo...
La segunda línea, los extremos siempre tienes que... No van a ser goleadores, pues tienen que tener pues un par o tres. Si Piatti te marca 3, Jurado te marca 2, Batistao te marca 2 más, pues ya cambia. Ya no el peso recae única y exclusivamente que en Gerard Moreno, que te ha marcado el 50% de los goles.
60, pero bueno, tengamos en cuenta que incluso con los 60%. Dos, con los
50, claro, si les descuentan claro, todos en propia puerta, bueno,
hablo de sería incluso el gol de,
incluso los dos goles que se mete el equipo contrario, incluso así llevamos 16 goles a favor, los mismos que Las Palmas. Es decir, es que
igual Las Palmas y creo que es Alavés.
Y Levante, Alavés no sé, Levante y Las Palmas llevan 16. Pues, y goles a favor 25, es decir...
El único que está por debajo nuestro
goles en contra,
es el...
25, es decir, que hay solamente 8 equipos que han encajado menos goles que nosotros. Es decir, a nivel defensivo estamos bien, a nivel de sistema defensivo estamos bien, pero arriba es que es un auténtico problema el que tenemos. No sé si porque... No sé también porque por las ocasiones que se crean o no, tal vez porque el medio campo no está generando ocasiones, porque el que se ficha para esta función, que yo creo que es Sergi Darder el que tiene que ocupar este espacio central junto con Granero, ¿no? De estar dirigiendo la orquesta desde el centro del escenario, pues bueno, está caído en banda. Hombre, que dirigir la orquesta desde una banda pues siempre cuesta más, ¿no? De hecho, el gol que marca Darder lo marca en segunda jugada. Que creo que ahí lo estamos desaprovechando, porque él puede dar muchos últimos pases y además...
Pero también es verdad que Darder, independientemente de que esté en banda o no, tampoco está jugando bien.
No.
No
está muy fino.
El día del Sevilla falló tantos pases, pero pases de 1 metro, ¿eh? O sea, fue horroroso. Bueno, todo el equipo estuvo flojo realmente, pero... Darder lleva 6 o 7 jornadas bastante desubicado, con falta de confianza, pero bueno, yo confío de que es un jugador que aparte va a ser un jugador importante porque lo vamos a tener que fichar, o sea, le quedan creo que son 2 partidos o 3 por no. O sea, va a ser fichado y David lo dijo el otro día, o sea,
8 millones, ¿eh?
Sí.
8 millones por el 80%.
Yo creo que se contagia también por cómo está el equipo a nivel general, ¿no? Yo, ya te digo, ahora vienen 2 o 3 jornadas importantes porque habría que sacar 4 puntos las últimas 3 jornadas. Porque si no vamos a estar mucho en tierra de nadie y vamos a ver cómo el equipo se va a ir de aquí a final de temporada, Porque no quiero que sea una segunda vuelta como un Galca, un 2.0 y encima el triple de caro por lo que cobran, o sea... Porque ya pensaremos, todos tendremos ganas de empezar el año que viene, nuevo proyecto, nuevo hipotético entrenador, nuevos fichajes. Y cuando no te juegas nada por arriba y nada por abajo, ya veremos lo que puede pasar. Por eso digo que el jueves lo de la Copa va a ser...
Yo juego en calendario, pero tenemos un partido, bueno, yo entiendo que accesible para nosotros contra el Leganés. Sí. Pero después nos viene el Barcelona, pues yo, después el Celta y después Villarreal.
El Leganés es complicado, este Leganés.
Sí, pero bueno, muy... oye, somos el español. Lo que pasa es que lo que sí está complicado son los tres que vienen después de Leganés, que son Barcelona, ver, Villarreal, sí, claro, y Celta por este orden.
Sí, pero te recuerdo que hemos perdido con el Eibar, con el Alavés, claro, con el Leganés, con el Girona, y hemos empatado con el Villarreal.
Por eso estamos decimocuartos, claro.
Claro.
Y ese equipo ha dado mejor versión y mejor rendimiento ante equipos teóricamente superiores que contra equipos sobre el papel teóricamente inferiores.
Así ha sido.
Y claro, al poco que atinaran un poco más, claro, estarías hablando de otras cosas, pero le falta ese paso y sobre todo, claro, es el tema goleador, es vital y no hay más, y sobre todo será vital lanzándolo con el partido de mañana. Tienes que marcar un gol si quieres tener alguna opción, si no, difícil.
Sí.
¿Alguna cosa más del resumen de lo que llevamos de temporada? Decepcionando.
Sí, decepcionante. Bueno, decepcionante.
No, yo hice dos jugadores.
Hay que valorar. Liga hablas.
No, claro, si hablas de Copa.
Si hay Liga y Copa, claro, Copa.
Claro, el 1-0 del otro día
es algo
que va a ser histórico, porque claro.
Bueno, hasta el jueves a las 9 y media somos.
No, pero
somos semifinalistas.
No, independientemente es histórico porque es 57, el primer partido que le ganamos al Barcelona.
Y 57 años sin ganarle en Copa al Barça, ¿eh? 57 años. O sea, primer partido en Copa.
Que lo del día del miércoles pasado fue histórico, eso está claro.
Pero yo te digo
pero
una
la
cosa.
Historia, veremos cómo va a acabar.
Yo ahora os cojo a los tres y os digo, oye, cambiáis ahora mismo el 1-0 de la ida de la Copa
por la Liga.
De la Liga sin saber sí, lo que puede pasar mañana.
Ahora por la Liga, ¿con cuántos puntos?
No, ahora mismo. El partido que viene de Liga en casa.
Ahora estamos mismo. Haciendo fútbol ficción.
Sí, yo cambio la Copa por el 1-0 en Liga.
El 1-0 en Liga. Sí, haber hecho el 1-0 en Liga en lugar de hacer el 1-0 en Copa.
Yo te lo firmo.
Yo sí.
No. No, porque si tuvieras 32 puntos y estuvieras como el Sevilla o el Villarreal en puntuación, entonces sí que te lo cambio. Porque entonces te colocas bien arriba.
Pero es que te...
Tal como puede pasar la Copa, que a veces suena la flauta...
Sí, pero son 27 puntos.
Mira, Xavi, en Liga, en Liga son 2 puntos seguros. Séptimo. En Copa no te aseguras.
Claro, la lástima es que a lo mejor esta victoria parcial no te sirve de nada.
Claro.
Cuantitativamente.
Bueno, eso ha servido de ilusión, que ya es algo ya.
Sí, si hubieras ganado el Sevilla, dices, ostras...
Bueno, ha servido para sacar un poco de pecho. Qué grande, yo creo que lo necesitábamos, ¿eh?
Es cierto. Y demostrar que es un equipo que es capaz de ganar al Barcelona. Y si es capaz de ganar al Barcelona, es capaz de hacer otras cosas.
Sí, eso es obvio. Pero te salió el partido también perfecto. Perfecto tanto en los momentos puntuales, en anular al rival, en que...
Bueno, salió perfecto a partir sobre todo de la parada
de
Diego
López. Te digo perfecto
porque
tuviste el punto de suerte en la primera parte que ellos marcan y que ellos fallan. Y tú cuando peor lo estabas pasando, después hay el penalti. Y el paradón de Diego López, que una de las incógnitas es saber quién jugará mañana también.
Bueno, teóricamente tiene que jugar Diego López. Porque si al otro ya lo damos por perdido, ¿para
qué
va a jugar?
O no, a lo mejor lo pone a Copa, yo qué sé, no sé.
Y lo lleva al matadero, entonces.
Eso sería lamentable, casi. Mi opinión. Para este partido, ¿eh? Y tal como está el tema de la renovación y todo esto, ponerlo en este partido...
Creo que el jueves tiene que jugar Diego López ya. Es decir, ya me refiero a...
Todos los partidos.
Sí, ya está. No le damos más vueltas.
Llamando
todos los de Liga...
Pero no doy a Pau todavía por perdido, ¿eh?
Bueno.
Bueno.
¿Qué quieres hacer? Hay que ver.
Kepa. No, es que lo de Kepa es distinto.
Ya lo sé.
Vamos y le ponemos una cosa de 80
minutos. Kepa es distinto.
Pero...
Porque en Madrid renuncia a él.
No lo sé.
O Zidane renuncia a él. Y él dice, hombre, pues... Tanta tontería, me quedo, ya está.
Bilbao tiene dinero para...
Madrid no quería, Zidane no quería a Kepa. Y te imagínate que lo hubiera fichado el presidente. ¿Qué hace? Además, él dijo públicamente, no sé en qué partido, dijo, yo no quiero un portero, necesito un portero.
Es que no
ahora.
Lo necesitan, pero bueno. No, me decía hacer un Kepa de que estaba todo el mundo, lo veía casi totalmente fuera prácticamente.
Es imposible porque lo que va a cobrar Kepa en el Atlético de Bilbao va a ser uno de los jugadores mejor pagados del Atlético de Bilbao. Y Pau no va a ser uno de los mejores jugadores.
Hoy he leído que va a cobrar 6 veces más de lo que cobraba.
Claro, si cobra 250.000, le van a pagar 1.250.000.
No, más.
No, más.
Claro, es que
bueno, yo pues creo que nos deberíamos, es una situación.
Deberíamos olvidarnos de lo que estaba cobrando Pau y ponerle un sueldo, si es que se puede, acorde con su rendimiento y acorde con su... con su.
Pero que no tenemos dinero para pagarle.
Y ha dicho, si se puede, ya lo he dicho. Pero bueno, si no se va Pau, habrá que buscar dinero debajo de las piedras para fichar a otro Pau.
Millón y medio, 6 veces más y 1,5 millones.
Habrá que fichar a otro portero, ¿eh? No vamos a confiar
con
el portero del B. No vamos a, no le podemos dar esa responsabilidad.
Pero si ya tenemos
el portero del B...
Ni podemos confiar que Diego López vaya a estar toda la temporada que viene.
El portero del B, que es Edu Frías, no iba a ser el portero del B titular, iba a ser Adri. Y resulta que Alex Domínguez, que está siendo el tercer portero, no está jugando. Solo está entrenando. ¿Qué hacemos?
Siempre nos salen porteros. Eso es lo bueno dentro de lo malo.
Pero que no podemos, que no tenemos porteros ahora.
No, pero...
Xavi.
Pero si alguien viene vas a tener a Roberto otra vez.
Eso es otra historia. Eso es otra historia.
Es decir, no tenemos dinero para pagarle un millón y medio o no sé cuánto a Pau, bueno, pero pues después vamos a necesitar 3 para fichar a otro Roberto.
Que renuncie. Que renuncie a su sueldo. Que pide la carta de libertad y se la damos. Pero luego veremos, claro, es muy fácil decir, no, yo no quiero volver al Español. Bueno, el Español dirá, bueno, pues toma, firma el finiquito y te vas, pero si tú renuncias no te damos nada. Ah, no. Como no me queréis, me pagáis la mitad de la ficha. ¿Cómo te pago la mitad de la ficha? Sí. Pues te quedas aquí. Claro. Ah, no, que me quiero ir. Pues firma.
No, eso, llegas a un acuerdo.
Claro, es que los jugadores son así de listos. Dicen, yo me quiero ir. No, aquí no estoy bien. Bueno, pues va. No eres tú quien se va. Bueno, pues oye, te damos la carta de libertad. Tú renuncias al último año y toma, aquí la tienes. Ya te puedes ir donde quieras. No.
Dos fichas en un año.
No, pero. Claro. No, pero es que.
La del Español, la del nuevo equipo.
No, pero claro. Pero si yo me voy, me pagué la mitad. Sí, claro.
Pero bueno.
Sí, hombre, claro. Mira qué bien.
¿Sabes lo que me consuela? Que a veces, cuando creo que en la portería la hemos liado, luego veo al Deportivo que ha fichado el quinto portero del año.
Sí, pero...
¿De sí, que... sí, que da igual, pero dices que a veces pasan estas cosas, ¿eh? Ha fichado otro portero, ¿eh?
Sí, ya, un ucraniano.
Y para jugar, pues yo para que lo fiches, tienes 4. No sé. El año que...
Cristóbal está un poco loco también.
Yo solo espero a nivel del Español que no cometamos el error de traer 2 porteros titulares el año que viene, ¿eh?
Bueno, supongamos.
Supongamos.
Claro. De momento tenemos 2 porteros con contrato en vigor, que es Diego López y Roberto. Si Roberto se quiere ir porque no es feliz aquí, porque no quiere estar aquí, oye, que renuncie a su ficha.
Exacto.
Y si no, que apechugue.
Claro, pero yo creo que se puede pactar. Mira, nosotros no
cobramos... No tenemos que pactar nada.
No, pactar, Xavi. Me refiero. Yo no cobro traspaso porque tienes un año.
No.
Y tú la carta de libertad y no te pago nada.
Te damos la carta de libertad.
Exacto.
Claro, traspaso ninguno porque acaba contrato el año siguiente. Toma, ahí la tienes.
No creo que sea un problema, Roberto.
¿Que no? Ya verás tú. Si no te viene el representante. Óscar. Es que claro, os ahorráis 1/2 kilo, ¿eh? Si se va. Es que van así.
Sí, claro, pero ¿cuánto tienes que gastarte en otro portero? Claro. Que tenga cara y ojos. Pues de 2 millones para arriba.
Bueno, pues no vamos a tener un... Es que yo no sé cuál es el planteamiento del equipo. Tampoco te puedes tener un portero que te cobre 2 millones y pico porque para eso se lo pagas a Pau.
Pues eso es lo que estoy diciendo.
Claro, claro. Eso, para eso lo pagas a Pau.
Es lo que estoy diciendo.
Es que por eso digo, no cometer otra vez los mismos errores.
Claro.
Si tienes que traer un portero de 22 años, con proyección.
Claro, un portero joven. Tienes que tener un portero
estás
joven.
Estás definiendo a Pau. Un jugador joven, con proyección.
No, claro.
Y que, bueno,
no.
Pero Pau quiere estar 2 años de suplente. Bueno, tampoco lo sabemos porque Quique el año que viene no sabemos si va a estar.
Bueno, Diego,
pero tú puedes tener un portero otra vez suplente que cobre 5
kilos. Pau es un portero presente. No,
claro. Estoy de acuerdo.
La lástima es que las formas.
Pero para, gastarte en un portero 2 millones y pico de... No de ficha, sino de traspaso.
Suponiendo que venga libre. Que igual
no, por eso. Estamos hablando de 2 millones
si
y
no
pico.
Si no tienes que pagar traspaso, más lo que
mala
cobre.
Ficha, claro.
Que si es bueno, te metes en 4 millones.
Claro. Para eso se lo das a Pau.
Y ahora a Pau le negamos 2.
Ya, pero el problema es que Pau quiere
un jugador
ser...
que tiene... Claro. Sí.
Claro.
¿Qué quiere hacer Pau?
Claro.
Este es otro tema.
Esa es otra historia.
Si no... Es que hagamos lo que hagamos con Pau, vamos a perder dinero.
Es que a Pau se le había ofrecido un dinero y si vendíamos a uno le pagábamos más. ¿Tú te acuerdas que lo comentamos aquí? Pues es lo que se le ofreció en su momento. Claro, el representante dice, pero ¿cómo me vais a ofrecer a mí esto? Y si se vende a alguien,
sí,
te daremos más.
Y si nos toca la primitiva, un pico.
No, así no se puede ir por la vida. Bueno, se puede ir, claro.
Claro, es que es un jugador de 22 años con un cartelón en el mercado, tanto en España
tampoco
como en
sabemos
Italia,
si el año que viene va a seguir Quique.
No.
Por lo tanto, a lo mejor el entrenador que viene dice, oye, ¿dónde está Pau? Ah, es que se ha ido. Ah, pero si yo prefería a Pau.
Pues fichémosle. Vamos a pagar 5 por él.
No, ya no, ya no.
Ya no.
Bueno, ya López le queda un año y otro opcional. O sea, el año que viene el problema lo vamos a tener.
No, le queda dos.
¿Dos? ¿No es opcional el tercero?
Dos.
Madre mía.
Para poder pagarle.
Tendría que pagarle todo, son 3 años, claro.
En septiembre, bueno, en portero no me preocupa tanto la edad. Porque...
No, sí, a ver, portero.
Sí, bendito sea el problema, porque fíjate cómo qué portero tenemos con Diego López, ¿no? La parada del portero y lo que sea. Ahora, tiene la edad que tiene y la edad pasa para todos. También para él. Por tanto, tampoco tienes el 100% de seguridad que te pueda aguantar toda una temporada.
Yo lo que veo,
sí, pero no,
la limpieza
no
que tienes que hacer otra vez el año que viene.
¡No puedes!
Y tienes que hacer una venta.
¡Que no puedes!
No, déjame hablar.
Una ¡claro, venta qué limpieza!
De 17 millones.
Mira, si de verdad el Villarreal quiere a Javi Fuego, oye, hay que venderlo. Que te den 4 o 5 millones, te liberas la media ficha de este año y la ficha entera del año que viene.
No.
¿Tú sabes lo que representa esto?
Nos baja, ¿eh? La
no, por eso te lo estoy diciendo.
Oye, si nos dan un 30% ya al Moreno, ¿qué pasa? También.
Yo creo que el club necesita más dinero
ya.
Que porcentaje de Gerard Moreno ahora.
No, está claro.
Claro, si tú consigues vender ahora a Javi Fuego, si es que de verdad el Villarreal está interesado, y ganas un dinero ya, de los 17 que tienes que vender, ya son menos.
Uh-huh.
Claro, porque tienes que vender por 17 millones para tener saldo cero.
Yo haciendo números así por encima, para poder rehacer un equipo el año que viene, hay que sacar 40 millones en ventas. Son los 17 estos, más 20 y algo de fichar.
Sí, es verdad, es cierto.
Que, objetivamente es así. ¿Dónde pues los estando, vamos a sacar 40 millones?
Un cuarto es complicado.
Está la realidad.
Uno sí, pero yo no digo que se puedan sacar 15 o 20, pero bueno, yo tengo uno que lo tengo ya en la parrilla de salida, pero ya. Baptista, o sea... Que nos den al menos lo que nos costó, ya firmo, de verdad.
20 millones.
No,
Roma,
sé, ¿no? Sí, los...
Bueno, es lo que he leído, ¿no?
No, pero Baptista o...
Monchi,
no lo veo que vaya a dar más de silla. Entonces, vi las estadísticas de Ángel, ¿eh?
No, pero... Sí, mis estadísticas están de antes de que fichara.
De antes de que fichara, no.
Yo creo que igual se lo planteo.
Siempre te lo he recordado. Cenando tú en mi casa, el... Antes de que fichara Batistati,
no,
pero,
sí, no, yo creo que no. Esas estadísticas están después de ficharlo, cuando tenemos que pagar 3,5 millones luego. Que alguien debe explicar por qué tuvimos que pagar 3,5 millones el segundo año, cuando el primer año no se dijo que era obligatorio. Pues el mismo que ayer no dijo nada.
Está bien que se
explique. Claro, es que...
Pero... Y lo único que me mantiene, perdón, Xavi, un poco así con Batistao, que bueno, a ver si al final acaba sonando la flauta. Es porque Ángel Gómez lo ve clarísimo que es un jugador y que puede explotar, que ya lo va cuestionando, ya lo va poniendo un poco en duda, pero él sigue pensando.
Pues sí que es verdad que el fichaje de Batistao es de Ángel Gómez.
Sí,
¿eh?
Sí, lo sé.
Eso es cierto.
Y un día le dije, oye, pero ¿qué has visto en Leo Batistao? Este tío cuando explote verás tú que es un gran jugador. Bueno, y es lo único que me hace pensar, bueno, pues a lo mejor sí. Hombre, porque si alguien... De los que estamos aquí, creo, al menos que yo, por supuesto.
Yo confiaba más en Leo Batistao.
Que entiende más de fútbol que yo, Ángel Gómez, creo que un poco.
Y más el segundo año, porque el año pasado estuvo tocado y todo eso, marcó 6 goles.
Suerte es que este año no se ha lesionado mucho.
No se ha lesionado mucho, pero realmente, o sea, ya no es porque fallara el gol el otro día.
Estamos hablando de un jugador que venía de marcar un gol con el Real.
Bueno, pues tampoco jugó mucho y estuvo lesionado.
Bueno, claro,
Leo Batistao, que estuvo en el Rayo Vallecano, ojo.
En el 2012, 7 goles. Bueno, en el 2012.
Pero es que él no es un delantero.
Atención,
ojalá marque 7 goles con el Español. Ojalá. Estamos hablando del Rayo Vallecano.
Sí. Del 2012. En el Betis, 3 goles.
Porque
Atlético
no,
Madrid, 0.
No jugó.
Villarreal, 1.
Atlético Madrid no jugó nada.
300 minutos. Pero da igual.
Bueno,
da
300
igual,
minutos lo juego yo también.
¿Qué no?
8:24. La última pausa y nos vamos a Ferran Servicios Integrales.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
8:25, vamos a poner el punto y final a la tertulia de hoy martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. El mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. Que nos vamos. ¿Alguna cosa más, Xavi?
Bueno, la semana que viene puede ser una tertulia histórica o una tertulia de reflexión. Yo espero que sea la primera. Y espero que sea la primera.
Una más de reflexión.
De reflexión de qué hacemos lo que queda de año o de que estaremos con mucha resaca. Yo espero estar con lo primero.
Román.
Bueno, veremos qué pasa. Yo doy un 10% de posibilidades de pasar. Siendo optimista, lo veo muy, muy
yo a medida que pase el partido y nos tarden en marcar un gol, empezaré a subir el tanto por ciento. Sí. Contra más tarde marquen...
Por eso, empezamos con un 10% y cada minuto que pase sube un punto el porcentaje.
Pues bueno, pues ya veremos. Yo lo que sí es que quiero enviar un abrazo muy fuerte a Vicenç Auqué, a mi amigo Vicenç.
Y tan.
Un abrazo fuerte, Vicenç, recupérate y sabes que aquí...
Te esperamos, aquí
esperamos. Hay unos amigos que te estamos esperando.
Aquí te esperamos.
Y el fútbol a veces pues es secundario.
Siempre es secundario. Siempre es secundario el fútbol. Por lo menos para no discutir.
Exacto. Pues eso, Vicenç, un abrazo de fuerte.
Nos vamos. ¿O alguien quiere decir algo más?
No,
no, seguro. Seguro.
Que, claro. Bueno, felicitar.
Que vamos a eliminar al Barça, hombre, ya está.
Bueno, lo del B ya no tiene nombre. Realmente lo que decías tú.
Pero para bien, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, pues a veces para mal.
El femenino, esperemos que el sábado que juegan a las 11 menos cuarto empiece a remontar. Y las secciones, una de cal y otra de arena. Pero bueno. No nos podemos quejar.
Tú eres responsable de las secciones también.
Yo soy el aficionado número 12.
Hockey,
que me fue igualada con ellas el otro día.
El hockey, mal el volei.
Exacto. No se puede pedir todo.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana volvemos. Tenemos la previa del partido contra el Barcelona. Recuerden que el jueves empezamos a las 8, desde aquí, donde estamos ahora. Y ojalá acabemos a las 12:00 y pico y no a las 11:30. Eso será una buena señal. Por lo menos porque ha habido prórroga y penalti, o porque hemos pasado a semifinales de la Copa del Rey, que sería histórico desde el año 61, es decir, hace 56 años. Todo es posible en esta vida. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez. Lo dicho, mañana a las 7 estaremos aquí en Tiempo de Español. Si hay tiempo, mañana haremos una parte de la porra, y si no, la haremos el jueves al empezar la transmisión desde los estudios de COPE Barcelona. En balonmano han perdido, muy mal dirigidos hoy por Jordi Rivera, muy mal, pero muy mal. Espero que se plantee un poquito qué jugadores que ya no están para estos trotes. Hasta mañana. con Estrella Damm, que sean muy, muy felices. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel